Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este jueves 10 de octubre de 2013. Al parecer, como sucede cuando alguien le da una patada a un hormiguero, o lo que es peor, a un avispero, ha sido recibir la doble patada en los dídimos, comisiones y UGT, y ponerse en pie de guerra. Porque, oh, señores, resulta que no les dejan robar. Claro, es que esto, cuando alguien tiene muy arraigada esa costumbre y la ha convertido casi en un timbre de honor y en una forma de que lo reciban en cualquier casa, pues claro, esto de que llegue una juez y por extorsionar empresas o saquear fondos públicos los mande a la cárcel, pues les parece muy mal. Hasta ahora, el señor Méndez, que por cierto, según descubrimos gracias a La Razón y además según cuenta en detalle Libertad Digital, también tiene a su señora disfrutando de la única universidad para la que no hay crisis, que es la de Alcalá, donde se pagan hasta los empastes dentales a la gente que está allí en la administración, en fin, para la gente que lo requiere, es decir, para la gente que decide dónde va el dinero, profesores y asociados, eso que llaman el claustro y que en otro tiempo hubieran llamado el servicio y los profesores. Bueno, pues también la señora al parecer disfruta de la munificencia del dinero público. Pero claro, es que lo de la jueza Laya es que ha ido directamente al asunto. Es que, claro, es que el problema es haber pillado a los recaudadores, que además del dinero, de la monstruosa cantidad de dinero que se llevaban para los la llamada faja pirítica de Huelva, para los seres más manipulados, que, en fin, que la cara de alguna famosa, bueno, es que además ya robaban directamente, extorsionaban 180.000 euros para cada sindicato. Y ya una vez que los han pillado con las manos en la masa, o sea, y con los pies en la cárcel, entonces ayer ya directamente Tocho y Méndez empezaron a hacer pues lo que saben hacer, lo único, que es decir que claro, si alguien les pilla robando, es que esto es una represión política. O sea, lo que hacen los etarras, la comparación sé que es molesta, pero a los etarras cuando los pillan robando, ellos no están robando, están sacando dinero para la causa, la nobilísima causa de la liberación del pueblo trabajador vasco. Así que lo que hacen es robarle a un empresario que tiene que cerrar la fábrica y echar a los trabajadores. Pero ellos no roban, no, no. Ellos recaudan para la causa de la independencia. UGT o Comisiones Obreras en Andalucía no roba, que va a robar, hombre. Pero ¿cómo puede pensarse que estos seres que han dedicado su vida abnegadamente al servicio de los demás, van a llevarse la pasta de los demás para disfrutar mejor de su vida? Pero hombre, ¿pero a quién se le ocurre eso? ¿A qué clase de facha, de tarao, de reaccionario o de borde? ¿A quién se le va a ocurrir eso? Pues eso se le ocurre ni más ni menos que a la policía franquista. Porque ahora, cuando pillan a alguien robando y es rojo, resulta que no lo pillan por ladrón. Lo pillan porque los que lo pillan son franquistas que reprimen la actividad sindical. La actividad sindical de robar, que por lo mismo, por lo visto, es lo mismo que la actividad sindical de representar a la fuerza, como tiene montado el chiringuito este nuevo sindicalismo vertical, que junto al patronal, y siempre decimos que es lo mismo, que es idéntico, que es clavado. Es decir, ni unos son trabajadores ni otros son empresarios. Antes eran todos azules, ahora todos medio rojos, medio blancos o color euro, que es un color más adecuado a lo suyo. Bueno, pues resulta que es una represión tremenda. O sea, ayer salieron los de UGT y los de Comisiones absolutamente feroces. Dicen que esto de detener a sindicalistas no debería tener cabida en un Estado democrático. Pero hombre, tocho, lo que no tiene cabida en un Estado democrático es robar. Vamos, robar y que no se persiga al que roba. Eso no tiene cabida en un Estado democrático. Al que roba, en cualquier Estado, hombre, si lo pillan, a la cárcel. Bueno, en Corea del Norte, Kim Jong-un, está haciéndose una estación de esquí. Esto en un país que ha pasado hambrunas tremendas, que se calcula que ha muerto entre 1 y 2 millones de norcoreanos por las hambrunas del régimen comunista. En el Corea del Sur nadie ha muerto de hambre en los últimos 50 años, en Corea del Norte muchos. Sin duda la superioridad del socialismo real sobre el capitalismo asqueroso y repugnante. Pero, tocho, de verdad que no es un problema del asqueroso franquismo, de las dictaduras, de los regímenes antidemocráticos. O sea, en Inglaterra, que es un país bastante democrático, allí robas una tienda y vas a la cárcel. Es increíble, pero sucede así. Y si eres sindicalista, bueno, si eres sindicalista más, porque además luego sales en los tabloides, sales en el Sun, entre una señora semidesnuda, como esas femen o feminazis o femitontis que montaron ayer el numerito en el Congreso, y de un atracador y alguna chocarrería o alguna cochinada de alguien de la familia real. ¿Por qué? Porque en Inglaterra son una democracia, pero esto de que roben y tal, pues lo llevan mal. Es increíble. Bueno, fíjate, tocho, perdona la comparación, pero Cuba, que no es lo que se dice un Estado democrático, pero bueno, es lo que os gusta. Oye, allí le robas a un amigo de Fidel Castro y te tiras 20 años en la cárcel. Y eso, si te juzgan, bueno, te juzguen o no te juzguen, da igual. Los jueces también son del régimen. Pero hombre, en un Estado democrático, claro que el demos, o sea, el pueblo, la gente, eso que defendéis vosotros, ¿no?, se supone, pues claro, ve muy mal que el dinero de todos se lo lleven unos sinvergüenzas. Y si encima lo hacen porque dicen que los representan a la clase trabajadora en paro, bueno, pues entonces ya el cabreo es monumental. Y cuando los detienen, los mandan a la cárcel por robar, aplauden. Pero ¿cómo no van a aplaudir? Sí, luego ya la plebe reaccionaria y tal, que es muy grande, que es enorme, pues también. Pero fíjate, esto pasa en Alemania. En Alemania vas y robas un establecimiento de salchichas de Frankfurt y te quedas sin salchichas y sin libertad porque vas a la cárcel. Pero en Francia, fíjate, Francia, ¿no? Bueno, pues oye, en Francia robas ya la trena. En Italia, con ser Italia, bueno, hasta Berlusconi tiene problemas con la justicia y de ahí para abajo, oye, a lo mejor robar las arcas fiscales o no pagar impuestos, después de Berlusconi se libra, pero en general van a la cárcel como en cualquier sitio, ¿eh? Hasta en Rusia, Putin manda a la gente a la cárcel por robar. Parece increíble, pero es cierto. Bueno, dice que esto de la jueza Laya, de trincar y mandar a la cárcel a los que roban, pues que son sentencias mediáticas que hacen mucho daño, que en parte es irreparable. ¿Cómo que en parte es irreparable? Debería ser totalmente irreparable, porque se han visto dos cosas. Que los dirigentes de Comisiones Obreras no solamente trincan saqueando los fondos públicos de los ERE, achacándolos al fondo de reptiles, 20.000 millones de pesetas, 125 millones de euros, no, sino que es que en, bueno, 119 para ser exactos, en la llamada faja pirítica de Huelva, o sea, vamos a dejarlo en 18.000 millones de pesetas, y sino que además luego se llevan 180.000 euros cada uno, pues para las fruslerías del sindicato, para unos cacahuetes y un par de vermús, ¿no? Los vermuses y los cacahueses, pues son parte de la cultura popular española. Ahora, como no los pagues, a la cárcel. Así que esto es una sentencia mediática. Pues hombre, si es mediática no te preocupes, porque los titulares se olvidan. Al que esté en la cárcel no debe ser muy mediática la sentencia. ¿Qué hace daño? ¿Qué es irreparable? Ah, que es que no pensabais repararlo. O sea, pensabais mantener en comisiones, admirado Tocho, la fea costumbre de robar. O sea, que esto de atracar a las empresas para el sindicato, además de saquear fondos públicos, ¿os parece que está bien? Dice, es que no es normal que esté detenido. Vamos a ver, lo que no es normal es que unos tíos que reciben ingentes cantidades, que recibís una gigantesca cantidad de dinero para liberados sindicales, para los que tienen la costumbre de evitar, la pésima costumbre de no trabajar, lo que no es normal es que no los detengan, no que lo tengan detenidos. Dice, es increíble, vuelve la brigada político-social, ha dicho Méndez, el colocado, el bicolocado, él y la señora. Pero vamos a ver, ¿pero cómo que brigada político-social? No, la Guardia Civil. La Guardia Civil, que desde que se fundó, persigue a los bandoleros. Antes, básicamente, en el campo, y ahora, pues también, tiene que trabajar en las ciudades porque no da abasto la policía. Y para ciertas operaciones, la Guardia Civil es más de fiar que ningún otro cuerpo, más disciplina, etcétera. Pero la Guardia Civil es la Guardia Civil, que persigue a los malos, a los bandoleros. Hombre, habrá Guardia Civiles malos, qué duda cabe, pero en general los Guardias Civiles hacen respetar la ley, o están para eso, y los cacos lo que hacen es vulnerarla, y hay que pillarlos, trincarlos, quitarles lo robado y meterlos en la cárcel. Es así. ¿Cuánto tiempo? El que diga el juez, según la pena que les corresponda, que para eso están los jueces. O sea, ¿qué pasa? Que lo del franquismo, si cuando robabas te metían en la cárcel, era un problema político. Hombre, no, eso se ha llamado toda la vida delincuencia común. Lo que pasa es que hay algunos sindicalistas que visten la delincuencia común con ropajes políticos, pero son delincuentes comunes que se dedican a chantajear al Estado y a los particulares. Y eso tiene que terminar. Es que vamos, es una cosa asombrosa que les pillen robando y encima se quejen. Hoy en el diario El Mundo veo que hay un señor de UGT en el área del Ministerio de Cultura, esta cosa que lleva a la Salle. Bueno, y dice que es que, claro, es increíble el desprestigio que tienen por culpa de unos golfos andaluces. Bueno, que en andaluces hay golfos, entre los andaluces, qué duda cabe. Pero ¿qué cree este joven representante sindical que está liberado de la costumbre de trabajar, pero dice que porque sus compañeros le han dado las horas sindicales, este invento español de las horas de representación sindical que al parecer tiene uno, pagadas? ¿Pero por qué tiene que haber horas sindicales? ¿Pero qué es eso de las horas sindicales? Dice, yo no robo ni me llevo, no, tú es que tienes que trabajar. Como todo el mundo, tienes la suerte de tener empleo, pues a emplearlo. Pero que se ha acabado, que se debería acabar. Es una cosa verdaderamente tremenda. Es decir, que claro, si detienen a un sindicalista es porque sigue el franquismo. Claro, claro. Claro, por eso a la izquierda le cae también la ETA y el separatismo catalán, porque como son antifranquistas. En fin, ayer la Comunidad de Madrid anunció la medida más eficaz junto a lo que hace la jueza Laya, que es perseguir el delito y mandar a la cárcel a los culpables. Presuntos culpables. Sí, sí, presuntos, pero con la pasta nada presunta que se han llevado. O sea, luego la pena ya veremos cuál es. Y si las pruebas personalmente les incriminan hasta el punto de condenarlos a tantos o cuáles o cuántos años de cárcel. Si es como la Malaya, serán pocos. Saquear ayuntamientos es barato y por lo visto saquear ministerios o consejerías autonómicas más barato todavía. Pero en fin, vamos a ver cuánto. Pero vamos, que lo de robar hay que perseguirlo. Pero hombre... O sea, que estáis en contra del capitalismo, pero no de robar el capital. Hombre, esto es una cosa fantástica. Pues ayer la Comunidad de Madrid decía, hizo una cosa que está muy bien y que debieran hacer todas las comunidades. Ayer anunció que retiraba el 90% de los fondos para formación, que es con lo que se abastecen tanto los sindicatos como la patronal, que son cursos de formación que forman muy poco, que no sirven para nada, a los parados absolutamente para nada, y que en Madrid, al menos en la comunidad, van a pasar los sindicatos de recibir 2,6 millones de euros a recibir 196.000 euros. El resto, el dinero que se daba, irá para empresas que hayan probado que se dedican profesionalmente a reciclar parados o a instruirlos en algo útil para trabajar. Esto van a pasar de recibir, de dar, en teoría, 71 cursos de formación a desarrollar 4. Esto es un problema, por lo visto, tremendo, porque resulta que se van a perder algunas cosas tan importantes como los cursos de risoterapia. Sí, sí, sí. De risoterapia, o sea, había cursos de risoterapia, había cursos de acoso moral. Yo imagino que los darán los sindicalistas que saqueaban a las empresas, acoso moral y si se tercia, material. Daban clases de inglés los sindicatos, hay muchos que no saben español, daban Photoshop. Daban gimnasia mental, la que tenemos que hacer para aguantar esto. Daban horticultura, por lo horteras, dirán algunos. Daban globalización. Daban ley de igualdad. ¿Igualdad? ¿Pero cómo que igualdad? Si estos cobran sin trabajar. Pues daban un curso de igualdad. O sea, la igualdad de todos iguales, pero yo mejor, ¿no? Bueno, estos eran los cursos de formación que se han venido pagando desde los tiempos de Gallardón en la Comunidad de Madrid, de las vacas gordas. Bueno, pues ha hecho muy bien Ignacio González en cargarse el 90%. Y si se carga el 100%, pues hombre, casi ya perfecto. Pero lo mismo con la patronal. Todos los cursos de formación que da, primero, si los da, ya me parece demasiado. Pero además, ¿qué hace la patronal dando cursos? La patronal debe representar a los empresarios, con las cuotas de los empresarios, y los sindicatos deben representar a los trabajadores que pagan la cuota de ese sindicato porque quieren pertenecer a él. ¿Pero qué es ese saqueo monstruoso? Oigan, que a lo tonto se estaban llevando más de 2.000 millones de pesetas en la Comunidad de Madrid para la risoterapia y para la gimnasia mental y la horticultura. También hacían Photoshop, claro, lo entiendo,
para blanquear sus perfiles, para que en lugar de sacamantecas parezcan la Madre Teresa de Calcuta. El problema es que luego llega el presupuesto y ahí consta todo. En fin, que me parece muy bien que haya bases de UGT, bases ilustradas, las del Ministerio de Cultura, la de los que están afiliados a UGT en los teatros de la comunidad, que diga que están hartas de defender a los golfos andaluces. No los defiendan, no los defiendan. Dice el secretario general de UGT Andalucía, Fernández Sevilla, el sucesor de Pastrana, el que tenía hasta coche y casa con cargo al sindicato, porque vamos, esto es ya un régimen a la soviética en Andalucía, que el detenido, secretario de la organización en Cádiz, por lo de los ERE, dice, lo único que hizo es su trabajo sindical y que no sabía por qué lo habían arrestado. Hombre, lo han arrestado porque lo que entiende por trabajo sindical consistía en extorsionar a una empresa, además de saquear los fondos públicos de la Junta, que a los parados no les llegaba nada, que se lo quedaba UGT. ¿Eso era el trabajo sindical? En fin, yo creo que las cosas están cada día más claras. Horas sindicales, no. Horas de trabajo y ya está. Liberados sindicales, no. Los que tengan trabajo, trabajo y se acabó. Dinero para los sindicatos, el que paguen los afiliados. Dinero para la patronal, que paguen los empresarios. Que paguen los sindicatos, que paguen los trabajadores al sindicato que quieran, si es que alguno, vistas las costumbres, quiere darles algo, pero que no se apropien de lo que no es suyo. Y eso que llaman trabajo sindical ofende a todos los sindicalistas honrados, del presente, que sin duda los hay, y desde luego del pasado. O sea, el sindicalismo tiene una trayectoria honrosa, alguna vez violenta, pero tampoco eran mancos los empresarios de antaño. Pero desde luego a robar para sí mismos no se dedicaban los sindicalistas. Esto es lo que contempla el Código Penal y se nota, está en el diccionario. Ahí, desde robaperas a robagallinas, a lo que quieran, está todo previsto. Descuideros, ladrones, atracadores, salteadores, chantajistas, extorsionadores, o sea, las diversas figuras del delito de llevarse lo que no es suyo, ahí está. Se conoce desde tiempo inmemorial. Pero hombre, no nos quieran hacer comulgar con ruedas de molino y decir que además es sopita de caldo, ¿por qué no? En fin, vamos a ver lo que pasa hoy, si como eso que estamos en franquismo se declaran fuera de la ley y dejan de cobrar. Porque sería fantástico. Yo creo que Comisiones Obreras en tiempos de Franco no cobraba. En la Camocha, algún enlace sindical, que es donde empezó Comisiones Obreras, pero en el franquismo no le pagaba a Comisiones Obreras. Sería lo mejor devolver al antiguo régimen. Solo en eso. Pero en eso nos vendría muy bien, siempre que cerráramos el sindicato vertical. Maite, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico. Lo curioso son los nombres de los cursos de formación incluso que impartían, risoterapia o gimnasia mental, también acoso de lo moral.
Es el acoso moral, yo creo que es lo que hacen ellos, ¿no? Nos acosan moralmente para trincar materialmente. Dice, si te aprieto en lo moral, lo mismo aflojas la pasta, materialmente. Qué tíos, ¿eh?
Sí, y no sé para qué servían esos cursos para buscar trabajo, la verdad, risoterapia.
La risoterapia, pues sí, a mí es que me da la risa solo pensarlo. Pero el tío que se llevara la pasta, bueno, es que...
Ese sí que se reía.
Pero es que todo ese dinero estaba destinado a los parados de verdad, no a estos golfos.
Pues sí.
Es que son cantidades monstruosas. O sea, 2.000 millones de pesetas más solo en la Comunidad de Madrid. En la faja pirítica eran como 18.000 millones de pesetas, pero son cantidades bestiales.
Sí, y hasta ahora solo sabemos que se hayan desviado una pequeña parte, porque lo cierto es que viendo lo que manejaban, bueno, seguramente claro, será más.
Bueno, pero eso llaman trabajo sindical, pues hay que ponerlo fuera de la ley. A lo mejor se acaba el déficit.
Bueno, en unos minutos a las 7 en punto volvemos a escucharte,
Federico. Hasta ahora.
Hasta ahora. Les contamos la previsión del tiempo para este jueves 10 de octubre. Los cielos van a estar nubosos prácticamente en todo el país, sobre todo en la zona del Cantábrico, el Alto Ebro, los Pirineos y Melilla, donde podría llover de forma moderada. Las precipitaciones a lo largo de la jornada se irán extendiendo a las costas catalanas y a Baleares. Las temperaturas bajan en el norte y suben ligeramente en la zona de Levante. En Madrid ahora estamos a 16 grados y llegaremos a los 25. La máxima se registrará en Sevilla con 31 grados y la mínima en Soria y Salamanca con 3 grados. Pues además de hablarles de todos los casos de corrupción y las novedades que tenemos sobre los sindicatos y también sobre las subvenciones que van a dejar de pagar en Madrid, tenemos novedades sobre otros casos de corrupción. En este caso, el que afecta a la infanta Cristina, se las pasamos a resumir con la ayuda de Laura Herrero y Silvia Ribeiro.
Según la investigación del caso NOS, la infanta Cristina recibió en su cuenta 150.000 euros procedentes de Aizón. Sus movimientos bancarios revelan que pagó con fondos públicos a través de la Visa Oro de esta entidad excursiones, ropa para niños, flores o comidas. Con cargo a Aizón abonó la comunión de sus hijos o cuadros para el Paracete de Pedralbes.
Las tres activistas de Femen que irrumpieron semidesnudas en el Congreso han sido puestas en libertad. Están acusadas de un delito contra las instituciones del Estado. A su salida, la única española, Lala Alcázar, de 21 años, decía que vendrán más acciones y que sus cuerpos no son un objeto erótico, sino un objeto para la protesta y para molestar a la moral religiosa. Jorge Fernández Díaz ha dicho que podían haber matado a un diputado al caerse.
El Tribunal Constitucional avala el control por parte de las empresas de los correos electrónicos y teléfonos móviles corporativos que utilizan sus trabajadores. La justicia niega así el amparo a un profesional despedido al descubrir sus superiores que facilitaba información sensible a la competencia.
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia asegura que los análisis de los restos biológicos encontrados en la camiseta de Asunta, la menor asesinada en Santiago de Compostela, no son concluyentes. El órgano afirma que se desconoce el origen de los restos y no confirma que sean de semen. Los investigadores no descartan que sea una transferencia accidental y no de los asesinos.
Hoy se reanudan los trabajos de búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo en la finca de Majaloba, Sevilla, después de que ayer concluyeran sin éxito los trabajos en los puntos marcados por el georradar. Las excavaciones se centrarán en las proximidades de una tubería instalada en enero de 2009, momento que coincide con la desaparición de la joven.
La Guardia Civil ha detenido al hombre de 42 años y natural de Sierra Leona que ayer degolló a su pareja delante de su hijo de 12 años en Paiporta, Valencia. Los vecinos alertaron a la policía y a los servicios de emergencias que no pudieron hacer nada por la mujer de 48 años que murió desangrada. Con este suceso ascienden a 38 el número de mujeres asesinadas por sus parejas.
Hacemos una breve pausa y enseguida les pasamos a dar más detalles sobre toda la actualidad que viene, como ven, muy cargada en esta jornada. Lo hacemos como siempre aquí en Es la Mañana de Federico en Es Radio.
Jamón serrano o ibérico, ibérico de cebo o de bellota. Si elige Redondo Iglesias, acertará seguro. En Redondo Iglesias son maestros del jamón desde 1920. Recuerda, en ibérico o serrano, Redondo Iglesias es la mejor elección. RedondoIglesias.com.
Esta semana en el Ede Libros entrevistamos a José Javier Esparza, que acaba de publicar Santiago y Cierra España, el nacimiento de una nación, con el que cierra una trilogía compuesta por La gran aventura del Reino de Asturias y Moros y Cristianos. La cita es en la medianoche el sábado, así que no se lo pierdan. El Ede Libros es radio.
Oye, ¿a ti te gusta estrenar?
Claro, ¿y a quién no?
Pues tienes que ir al Corte Inglés. Tienen camisas o pantalones Dustin por solo 29,95 euros. Para que estrenes lo nuevo y estrenes nuevos precios.
Con lo que dices, apetece ir y estrenar.
Y yo vuelvo contigo, porque como se renuevan constantemente, seguro que hay algo nuevo para mí.
En octubre estrena lo nuevo. Estrena nuevos precios en el Corte Inglés.
Es la mañana. Es radio.
pleno escándalo de los sindicatos por la utilización de los fondos destinados en principio a desempleados y que parece que en su mayoría acabaron derivándose a las arcas de los de UGT y Comisiones Obreras en Andalucía, hemos conocido que la Comunidad de Madrid pretende reducir hasta en un 90% el dinero destinado precisamente a los sindicatos en esta región, supuestamente para hacer cursos de formación para parados.
La Comunidad de Madrid retirará a UGT y Comisiones Obreras el 90% de las subvenciones para la formación de parados. El gobierno de Ignacio González ha cambiado los criterios de adjudicación de los cursos a desempleados, por lo que los sindicatos pasarán de manejar 2.600.000 euros a 194.000 euros. Algunos cursos que serán eliminados son risoterapia, gimnasia mental o acoso moral. La oferta pasará de 71 a solo 4.
La decisión se toma en pleno escándalo sindical por el desvío de fondos públicos destinados a cursos de formación. Tras las últimas detenciones ordenadas por la juez Mercedes Alaya, Comisiones Obreras habla de campaña mediática y compara lo sucedido con las brigadas de la social. Escuchamos al secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tosio, y al secretario del sindicato en Andalucía, Francisco Carbonero.
Creo que lo que ayer sucedió en Sevilla no debería tener cabida en un Estado democrático. No es normal que a una persona que no había sido imputada se le detenga en su casa con gran despliegue de aparato y a estas horas todavía esté en los calabozos sin prestar declaración.
Tiene mucho más que ver con las brigadas de la social al servicio de los tribunales de orden público de otros momentos que con un Estado de Derecho en el siglo XXI.
Poco a poco vamos conociendo más datos sobre el caso NOS que podrían ser determinantes, sobre todo para la decisión del juez Castro de si imputa finalmente o no a la infanta Cristina.
Los últimos datos incorporados por el juez Castro al caso NOS revelan que la infanta Cristina recibió en su cuenta 150.000 euros procedentes de Aizón, la entidad que comparte al 50% con Urdangarín. Según los movimientos bancarios remitidos al juzgado de instrucción, la hija del rey pagó con la visa oro de Aizón sus gastos personales. Utilizó dinero público para excursiones, ropa de lujo para niños, flores, comidas y cenas. La tarjeta se ha utilizado desde el 2004 hasta la actualidad. El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, dice que la infanta conocía las actividades de su marido.
No es verdad que fuera una guinda, no es verdad que no se enterara de nada, no es verdad que fuera un florero, sino que estaba en la sociedad con su marido y, digamos, tenía actividad e ingresos como fruto de esa sociedad.
Precisamente sobre la corrupción habló ayer la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien, por cierto, se reúne hoy con Mariano Rajoy, a quien, por cierto, podría seguramente exponerle la oferta que lanzó ayer de un pacto con el Partido Popular para acabar con los casos de corrupción, oferta que realizó en presencia del líder de su partido, Alfredo Pérez Rubalcaba. Tiene más detalles Alicia González, buenos días.
Buenos días. Alfredo Pérez Rubalcaba y Susana Díaz se reunieron ayer en Ferraz para dar una imagen de unidad ante la reunión que la presidenta andaluza va a mantener hoy con Mariano Rajoy. Sin embargo, las diferencias entre ambos fueron más que evidentes en la rueda de prensa que ofrecieron en Ferraz. Díaz va a ofrecer al presidente del gobierno un pacto anticorrupción, aunque el PSOE sigue con su estrategia de romper todos los puentes con el gobierno.
Nosotros no podemos utilizar la corrupción para aniquilar, al contrario. Y creo que es el momento de que el gobierno lidere un pacto nacional por la regeneración política.
Y a mí que la Junta de Andalucía y su presidenta diga hay temas de corrupción que afectan al trabajo de los gobiernos autonómicos, me parece sencillamente un ejercicio de responsabilidad institucional. Otra cosa distinta es lo que haga el Partido Socialista en las Cortes Generales. Ese ámbito me corresponde a mí.
Diferencias también ante la renovación del PSOE. Alfredo Pérez Rubalcaba descarta un congreso extraordinario y Susana Díaz avisa al partido de que se estarán equivocando si piensan más en sí mismos que en los problemas de los españoles.
El Parlamento catalán ha dado luz verde a la creación de un banco público en la comunidad con los votos de todos los grupos, salvo Partido Popular y Ciudadanos. Al mismo tiempo, en la sesión de control al gobierno regional, Artur Mas ha asegurado que se le está agotando la paciencia al no cobrar lo que le debe España. Asegura que incluso Cristóbal Montoro ha reconocido la deuda en privado. Alicia Sánchez Camacho presentó al presidente de la Generalidad si se está riendo de los catalanes. Albert Rivera pedía a Artur Mas que gobierne o deje el cargo. Escuchamos a Mas y a Rivera.
Se esgota la paciencia. Por nombre.
Se nos agota la paciencia, pero no me refiero a usted, sino que se agota la paciencia por no cobrar lo que se nos debe. Hasta Montoro reconoce que nos debe dinero, normalmente en privado.
Normalmente en privado.
Se le agota la paciencia y deja al gobierno de Cataluña sin gobernar, sin capacidad de salir de esta crisis.
Los presidentes autonómicos del Partido Popular reclaman un sistema de financiación que garantice la igualdad y la solidaridad. Así se lo han pedido a Mariano Rajoy, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el de La Rioja, Pedro Sanz. Alberto Fabra hacía evidente la diferencia entre los que dialogan, decía, con voluntad de negociar y los que utilizan la amenaza. Ignacio González afirmaba que si Madrid tuviera el mismo trato financiero que Cataluña, sería una de las regiones más punteras de Europa.
Los que pagan los impuestos no son los territorios. De la misma manera que los que reciben los servicios no son los territorios. Luego el principio de solidaridad, eso es sagrado.
El sistema de financiación nunca, nunca puede vincularse a una singularidad de un territorio. Ni siquiera el sistema de financiación puede servir para buscar la discriminación o la desigualdad de un territorio con otro.
Cada vez es más evidente la diferencia entre los que dialogan con voluntad de negociar y los que utilizan la amenaza para desestabilizar el equilibrio de España.
No solamente estamos pidiendo que se reforme un modelo de financiación que es absolutamente injusto y perjudicial para Madrid, sino que estamos pidiendo que el modelo sea transparente.
Y tras la rebaja de las perspectivas económicas que hacía hace dos días el Fondo Monetario Internacional sobre España, ahora el organismo recomienda a nuestro país subir el IVA y elevar los impuestos a las rentas más altas para aumentar así la recaudación. El FMI advierte de la elevada deuda en las empresas. Ayer en el Congreso, la crisis de nuevo regresaba al Parlamento. Cristóbal Montoro negaba ante los diputados que se haya bajado el salario de los españoles con la crisis. Decía que simplemente se ha moderado la subida. La polémica también se producía por las palabras del ministro de Hacienda sobre el cine. Tiene más detalles. Ketty Garat, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Reculó con la propuesta de Alicia Sánchez Camacho y lo volvía a hacer ayer dos veces más. El ministro Montoro aseguraba el martes que al cine español no le falta presupuesto, sino calidad. Ayer se hacía ayudar de José Ignacio Bert para hacer este anuncio.
Tenemos un tema que va más allá de lo que nos gusta. Exacto. Y lo que no nos gusta el cine y que creo que es de interés.
Exacto.
El ministro lo va a explicar.
Sí, vamos a atender pronto las obligaciones pendientes de pago del fondo, precisamente para el cine, para la industria del cine, que tiene pendientes el cobro de deudas desde el año 2011 y parte del 2012. Tenemos que favorecer que haya más cine español, en una palabra.
Segundo asunto, los salarios no están bajando en España.
Informo a su señoría que los salarios no están bajando en España. Pero yo se lo explico a sus señorías cuando quieran, con una pizarra, incluso electrónica, si es necesario, señoría.
Desde el PSOE, Valeriano Gómez dice que miente el ministro, matiza.
El gobierno es el primero que sabe que los salarios están cayendo. No está diciendo la verdad, desde luego que no.
En su traducción de Guardia Nacional, lo que indica es que están bajando lo que es la masa salarial. Pero de todas formas, estamos hablando siempre de una franja bastante pequeña.
Quería decir Cristóbal Montoro, masa salarial que no salarios.
Hacemos una breve pausa y enseguida les pasamos a resumir cómo vienen hoy las portadas de los periódicos y también los análisis que podemos encontrar en páginas interiores.